Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este lunes informativo, lunes 10 de marzo, día gris, como ayer, como anteayer, como hace 3 días, como hace 7, y lo que seguiremos. Pero vamos a intentar poner algo de color con la actualidad. Por ejemplo, por fin tenemos declaraciones del ministro del Interior a propósito de la delegación de funciones migratorias a Cataluña, el pacto PSOE-Junts. Del que tanto se está hablando. Dice Fernando Grande Marlaska que ni hay cesión ni habrá obligatoriedad del catalán para obtener residencia. Contesta el Partido Popular que de lo que se trata es de mermar al Estado español. Los socialistas, por cierto, que desconfían del origen de la financiación de Vox y que tienen un tercer frente con Sumar, entre otras voces, en contra de todo acuerdo a propósito de Ucrania o a raíz del conflicto que implique incremento de gasto militar o aumento armamentístico. Tenemos más noticias. Por ejemplo, en la región, el Consejo de Estado da la razón al PSOE madrileño. Pedro Sánchez no tiene obligación de acudir a las comisiones de investigación de parlamentos autonómicos, por lo que se secundan la no comparecencia del jefe del Ejecutivo en la comisión sobre los másteres de su esposa, sobre los másteres de Begoña Gómez, de la que, por cierto, hay una última hora. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, ha citado como testigo el próximo 16 de abril al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el marco de esta causa. Según ha avanzado el Confidencial, y han confirmado, la noticia que yo les leo es de EFE, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Peinado prevé tomar declaración al ministro en el despacho de este para aclarar la contratación de Cristina Álvarez, que recuerden es la asesora de Moncloa que trabaja para Begoña Gómez. Y a punto de cumplir 5 años de la declaración del estado de alarma por pandemia COVID, organizaciones relacionadas con las personas mayores tienen claro que la situación en las residencias es aún muy mejorable. Dicho de otra forma, que no hemos aprendido nada. Y permitan que un servidor extienda este no aprendizaje o esta falta de aprendizaje a muchos otros ámbitos de la vida. Todo esto que salimos fortalecidos, salimos con muchas enseñanzas, bueno, pues aquello que decía Pedro Sánchez de que nos lavamos las manos más y mejor, y poco más, un lustro después, y poco más. En las calles de la capital también tenemos ahora mismo una noticia abierta, una iniciativa que une gastronomía, salud y solidaridad y a la que en unos minutos nos asomaremos a través de nuestra compañera en la calle, a través de nuestra compañera Maite López, con lo que, como ven, este lunes, aunque sea gris, está dejando también un reguero de noticias que repasamos a partir de esta hora, 7:03 de la tarde, con ayuda de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la situación del tiempo. Lo hacemos con nuestra compañera Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Durante la tarde se han vuelto a reactivar esas precipitaciones en la Comunidad de Madrid. Primero, entrando por el suroeste y avanzando por el resto de nuestro territorio. Por delante, una madrugada lluviosa. Y dicho esto, mañana martes será otro día de cielos muy cubiertos y con la probabilidad de ver nuevamente también algunas nieblas a primeras horas en la sierra. Durante las horas centrales esperamos un ligero ascenso de la temperatura en los municipios pegados a la Sierra de Guadarrama y Sierra Norte, pero manteniéndose, eso sí, por debajo de los 10 grados. En el resto de la Comunidad de Madrid, jornada de lluvias y chubascos, sin descartar que puedan venir acompañados de tormenta. Y por la tarde, eso sí, de nuevo esperamos un receso de la lluvia que podría alargarse hasta el miércoles. Durante el segundo tramo del día, viento algo más racheado en el arco sur y sureste de la comunidad, con temperaturas que volverán a oscilar entre los 11 y los 13 grados en Madrid.
Muchísimas gracias, Sara. Sepan que ahora mismo Hay carreteras cortadas en la Comunidad de Madrid, en concreto dos, la M611 a la altura de Rascafría y también la M637 a la altura de Navafría. El servicio 112 Emergencias Madrid está muy pendiente del caudal de tres ríos, en concreto el río Jarama, el río Henares y el río Manzanares, principalmente porque las tareas de desembalse que se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas pueden producir inundaciones en zonas aledañas. Preocupa, y eso es lo que están controlando los servicios de emergencia, que llegue a zonas urbanas o habitadas. Y lo que se está haciendo es revisar para evitar que haya tapones o presas naturales. Y en caso de que los haya, inmediatamente se está gestionando la intervención, ya sea de agentes forestales, policías locales o protección civil. Ahora mismo la Comunidad de Madrid se encuentra en situación operativa cero del procedimiento de inundaciones, el sistema Inuncam. Nos vamos a buscar la situación del tráfico. Y lo hacemos, como siempre, conectando con la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en los principales accesos a Madrid, especialmente en la A1 a la altura de Las Tablas y A2 en Canillejas, y en las principales vías de salida, en la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas de Madrid, A4 en Pinto, A42 en los entornos de Getafe y Parla, en la A5 entre Móstoles y Alcorcón, y en la A6 en Majadahonda. También tráfico lento en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la autovía de Valencia, y en esta misma M40 en Pozuelo de Alarcón, ya en sentido a la M503.
El enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos el repaso a la actualidad, muy pendientes de las lluvias, muy pendientes de la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid. Se lo acabamos de contar, ahora mismo solo hay dos carreteras cortadas, la M611 a la altura de Rascafría y la M637 a la altura de Navafría, y los servicios de emergencias, el 112, a través de su colaboración con los cuerpos de policías locales, agentes forestales y protección civil, están muy pendientes de cómo evoluciona el caudal, sobre todo de tres ríos en la comunidad, el Jarama, el Henares y el Manzanares, principalmente por las tareas de desembalse que se están produciendo en otras comunidades autónomas. Aquí nuestros políticos también están muy pendientes de la evolución de las lluvias, de la evolución del nivel de los ríos. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
El plan de inundaciones baja la situación operativa a cero ante la mejora de la previsión meteorológica y la tendencia decreciente del caudal de los ríos, pero si hay cambios, todos los servicios y recursos están prevenidos para volver a actuar, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos pendientes de la previsión de los próximos días para, en caso de volver atrás y tener situaciones como las vividas en días atrás, actuar de la misma manera. Pero por ahora estamos pendientes de esa previsión y con todos los servicios de emergencia, Inuncam, etcétera, activados y preparados, listos para cualquier situación sobrevenida.
El Ayuntamiento de Madrid ha desactivado su plan de inundaciones, aunque se mantiene en permanente comunicación con la comunidad y otros organismos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos en permanente contacto, en todo caso, con la Comunidad de Madrid, también con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con Canal de Isabel II, y por lo tanto seguimos muy atentos a los cauces de los ríos y a cualquier afección que se pudiera producir, pero la verdad es que en estos momentos la situación es de plena normalidad, y si hubiera cualquier variación, por supuesto, estaríamos atentos desde los servicios, pero no, la situación en la Ciudad de Madrid en estos momentos es de plena normalidad.
En cualquier caso, debemos ser precavidos. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, pide a la ciudadanía colaboración.
Hay que extremar la prudencia y evitar, por ejemplo, el acercarse a ver los desagües de los embalses, también el acercarse a las riberas de los ríos que han crecido. Y pedimos esa colaboración a la ciudadanía.
La Comunidad de Madrid sigue desembalsando agua por quinto día consecutivo.
Un proceso, el desembalse, al que también se ha referido el consejero de Interior, Carlos Novillo.
Efectivamente, tenemos los embalses por encima del 86%. Necesitamos siempre tener ese resguardo para laminar esas posibles avenidas y pues tenemos que hacer esa gestión muy quirúrgica de cada uno de nuestros embalses para prevenir y para limitar las consecuencias de lo que pueda venir.
Por cierto, y muy vinculado con la Dana de Valencia, sepan que hoy la titular del juzgado de Catarroja, que investiga lo ocurrido el pasado 29 de octubre, ha citado como investigados tanto a la exconsellera de Justicia y Emergencia, Salomé Pradas, como al exsecretario autonómico de esa consejería, Emilio Arrueso, por la gestión de la emergencia que, según el juzgado, le ha costado la vida a 225 personas. De momento, ha rechazado citar en esta calidad, en la calidad de investigado, al todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Miramos ya la actualidad política de la región y lo hacemos con la Junta de Portavoces que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea de Madrid. Se ha analizado el comunicado del Consejo de Estado que da la razón a Pedro Sánchez en su negativa de declarar ante la Comisión de Investigación de Begoña Gómez en la Asamblea. Nos lo cuenta José Frutos.
El Consejo de Estado dictamina que el presidente Sánchez no tiene obligación de comparecer porque las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos están dirigidas solo al control de los gobiernos regionales. El PP entiende que Sánchez pierde la oportunidad de ejercer su derecho a explicarse. Carlos Díaz Pache.
Podía explicar cuál había sido su participación, si le había facilitado los canales de contacto con grandes empresarios y con personal de la universidad.
Vox acata la decisión y centra sus esfuerzos contra Sánchez en el ámbito judicial. Isabel Pérez Moñino.
Para que Pedro Sánchez se siente a contestar con cuántos CEOs de empresas cotizadas se reunió para beneficiar los negocios de su esposa.
Manuela Bergeró de Más Madrid habla de humillación al PP.
Una humillación para el Partido Popular. Y así se les notaba en las caras en el desarrollo de la Junta de Portavoces de hoy. Se han humillado para ganar unos pocos titulares.
Los socialistas recuerdan que ya lo habían avisado Fernando Fernández Lara.
Las propias comisiones de investigación son para depurar responsabilidades de las autoridades de la comunidad autónoma.
A la comisión participada ya solo por PP y Vox le queda redactar las conclusiones.
Y sepan también, es noticia de hace unos minutos, que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha citado como testigo el próximo 16 de abril al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Es una información ya confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Les contamos también sobre la negativa de acudir a la comisión por parte de Pedro Sánchez, el pronunciamiento que ha hecho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
A mí lo que me preocupa ya no es la imagen que tiene que se tiene del presidente del gobierno de España, de nuestro gobierno, que en todos los países se cometen errores y se pueden tener presidentes de este tipo. El problema que tenemos es la imagen que se da como país cuando se tolera todo, cuando se traga con todo y cuando se acepta un gobierno que todos los días tiene casos nuevos de corrupción, no hay ministerio que no esté cada día salpicado por algo, casos de nepotismo, de utilización de los medios.
Hablamos ahora de las diferentes obras que se realizan por toda la ciudad de Madrid. Por un lado, el soterramiento de la 5 va a implicar que desde hoy un nuevo paso subterráneo sea cortado. Raquel Ruiz.
Los trabajos para el soterramiento de la A5 marchan a buen ritmo y tanto es así que el cierre del paso de Villavaliente previsto para el próximo día 17 ha quedado ya hoy clausurado. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Por eso vamos cumpliendo el plazo y en la medida posible adelantándolo. Como saben, todavía queda pendiente el cierre del paso inferior de Dante, pero que lo importante es que seguiremos dando alternativas de movilidad a los vecinos, en este caso además a través de una línea de autobús que une ambos lados y además es de manera gratuita para, como digo, tengan todas las alternativas de movilidad, teniendo en cuenta que siempre que se llevan a cabo obras de infraestructura, como consecuencia de ellas se generan molestias. Lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es poner alternativas para que esas molestias sean las menos posibles.
Hasta el momento el Ayuntamiento de la capital ha completado ya el cierre de 6 de los 10 pasos de la A5.
Además, tengan en cuenta que la línea 6 de metro va a adelantar su cierre a las 12 de la noche, hasta al menos hasta el próximo 31 de mayo como mínimo. El motivo son las obras que se están llevando a cabo en esta línea de metro para proceder a su automatización. Los cierres a las 12 de la noche se van a producir de domingo a jueves, es decir, los viernes y sábados el horario de funcionamiento será el habitual. Una vez que se produzca el cierre de la línea 6 de metro, habrá un servicio en superficie a través de autobuses que prestará Metro de Madrid, que cubrirá el recorrido habitual del suburbano. Y desde hoy la Policía Municipal de Madrid cuenta con nuevos agentes. Han tomado posesión de su cargo los 151 31 agentes de movilidad que a través de la primera promoción interna han pasado a ser agentes de la Policía Municipal. Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa y responsable de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, valora la experiencia que muchos de ellos ya tienen.
Ese bagaje que ya tienen, el conocimiento de la propia ciudad, hace que sean especialmente también cualificados para la labor como policías municipales, y además se han preparado concienzudamente para ahora dar este salto a materias de seguridad también y toda la labor que van a hacer en todos y cada uno de los distritos.
Y es que 139 de esos 151 nuevos agentes van a tener como destino alguno de los distritos de la ciudad. Donde más agentes van a ir son los distritos de Villa de Vallecas o Tetuán. Y es también noticia que a menos de 24 horas de que la Comunidad de Madrid rinda un nuevo homenaje, como todos los años, a las víctimas del atentado yihadista del 11 de marzo, vuelve la polémica. Y vuelve la polémica entre el Gobierno regional y la Administración central. El delegado de Gobierno, Francisco Martín, ha confirmado su asistencia. Ahora bien, dice que no tiene invitación formal y que solo se le ha dicho que podía acudir de viva voz.
Cuando se me posibilita el ir si yo quiero, pero no se me invita formalmente, pues lo que corresponde es que la Comunidad de Madrid dé explicaciones y sea capaz de explicar una cosa tan rara como esa. Yo no quiero entrar en ninguna polémica al respecto, sino que lo único que quiero es, en representación del Gobierno de España, que ese es mi papel y mi responsabilidad, el acudir mañana y acompañar a las víctimas, por supuesto a todos los servicios públicos, y transmitir el total compromiso del Gobierno de España con las víctimas y con los servidores públicos de nuestro país.
Fuentes de Sol apuntan que mientras el delegado no pida disculpas a la presidenta autonómica, no habrá ningún tipo de relación institucional ni se le va a invitar a ningún acto regional. Pero también confirman que si el delegado acude al acto va a ser ubicado y recibido conforme a las normas de protocolo. Miramos ya la actualidad nacional y lo hacemos buscando la necesidad que va a tener nuestro país de incrementar el gasto en defensa. Mañana arranca en Bruselas una nueva reunión del ECOFIN. Allí los ministros de Economía y Finanzas de la Unión van a debatir los mecanismos para gestionar ese incremento del gasto en defensa, no solo de nuestro país, sino también del resto de países de la Unión Europea. Mientras tanto, Pedro Sánchez prepara las reuniones que va a mantener el jueves con los grupos parlamentarios para exponer la posición del gobierno. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no tiene fácil pactar una postura común sobre el incremento del gasto en defensa. Para empezar, tendrá que convencer a sus socios de coalición de Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz se reúne esta tarde con las distintas formaciones que la integran y mañana con Pedro Sánchez, y de momento echa balones fuera.
Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI. El debate es para qué.
La portavoz socialista Esther Peña asegura unidad.
Estamos completamente alineados en lo sustancial. Es reforzar nuestras capacidades.
Desde Podemos rechazan el adelanto de gasto en defensa y Esquerra y Bildu no tienen claro su apoyo al gobierno. Pablo Fernández, Isaac Albert, Arnaldo Tegui.
El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, ha convertido a la OTAN en un hombre de negro.
Que no debe ser a costa de desviar partidas presupuestarias destinadas a finalidades sociales.
Hay aquí una apuesta, parece ser, por el militarismo y por el autoritarismo en el conjunto del planeta.
En el PP, Cuca Gamarra advierte que Alberto Núñez Feijóo no se lo pondrá fácil al presidente.
Nuestra obligación no es rescatar a Pedro Sánchez de sus socios, él los ha elegido. La realidad es que su debilidad parlamentaria le lleva a que en estos momentos ni tan siquiera lo que Europa exige lo pueda defender dentro de su gobierno.
Vox, que no ha sido invitado a la ronda, critica que el Partido Popular sí vaya. Mientras se fijan posturas en España, el ministro de Economía discute ya en Bruselas distintos planes para financiar el rearme de Europa.
Ante esta situación, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido elecciones. El objetivo, que los españoles puedan decidir si quieren incrementar el gasto en defensa o no.
Creo que, sobre todo, Sánchez lo que tiene que hacer es dejarse de reuniones de 20 minutos y de marear a todos los españoles y convocarnos a las urnas. Considero que son los ciudadanos, los españoles, quienes tienen que decidir si aumentan el gasto en defensa, algo que apoya el Partido Popular, por coherencia.
Y hoy he hablado, después de más de una semana guardando silencio, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, en referencia al pacto entre Gobierno y Junts per Catalunya para delegar las competencias en materia migratoria en la Generalitat. Recuerden que hace unos meses, en el Congreso, Marlaska decía que esas competencias no podían ni cederse ni delegarse. Flor Carazo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habla por primera vez del pacto, niega que suponga una cesión de fronteras.
No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional, será quien ponga el sello en los pasaportes.
Sobre el catalán, Marlaska asegura que no será determinante para lograr la residencia, pero sí un requisito a tener en cuenta. El PP ve el pacto como un intento de expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Cataluña. En una reunión con sindicatos de policía y guardia civil, Alberto Núñez Feijóo se compromete a combatir este traspaso. Cuca Gamarra, secretaria general.
Si esta ley llega a ser aprobada, por supuesto, será combatida en los tribunales y en las instituciones europeas. Pero, como les decía, también será revertida cuando se produzca el cambio de gobierno, porque ese cambio se producirá.
Los expresidentes del gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, difieren en su valoración de esta delegación de competencias.
Es mucho más grave esto que el golpe de Estado del 17 de octubre.
Yo me siento muy, muy satisfecho. Me parece un éxito para un país.
La iniciativa no cuenta con apoyos para ser aprobada. La oposición, Podemos y algunos diputados de Sumar rechazan la proposición de ley que mañana la mesa del Congreso admitirá a trámite amparándose en otros precedentes sobre transferencias de competencias.
Y hoy se han reunido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la mesa el traslado de 4.400 menores no acompañados desde las islas a otras comunidades autónomas. Luis Mínguez.
El presidente canario se va contento de la reunión mantenida con la vicepresidenta Montero después de que ésta le haya prometido que esta misma semana espera presentarle avances concretos para permitir el aplazado reparto de 4.400 menores migrantes en Canarias y Ceuta entre las otras comunidades autónomas. Fernando Clavijo.
Siempre me gusta ver la botella medio llena y no medio vacía, pero yo creo que la vicepresidenta hoy me ha transmitido que es perfectamente consciente de la situación y que en una semana esto podrá tener ya en la luz para poder finiquitarlo, ¿no?
Para finiquitarlo, además de voluntad política, hará falta dinero para que las autonomías puedan ampliar los recursos de que ya disponen para acoger a los MENAs. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también presente en la reunión con Clavijo, asegura que lo habrá.
Por supuesto que en todas las decisiones de un cambio legislativo, siempre lo hemos dicho desde el principio, hay financiación suficiente y necesaria para responder a esa situación, que creo que es una situación de Estado.
Bloqueada la reforma de la ley de extranjería, el Gobierno baraja dos fórmulas para proceder a ese reparto de menores migrantes: decreto ley o proposición de ley.
Y en el Supremo se han estudiado los recursos presentados por Carles Puigdemont y dos exconsejeros en los que piden que se les aplique la ley de amnistía a pesar de haber sido condenados por delito de malversación. Lupe Ortiz.
La teniente fiscal Sánchez Conde considera que no es serio decir que los líderes del procés se enriquecieron para no aplicar la amnistía a la malversación. Según ella, el juez Llarena se inventó una interpretación de la ley.
No puede ser afirmado con seriedad que quienes fueron a la cárcel perdieron sus medios de vida y pudieron ser arruinados, lo hicieron para beneficiarse.
Como la Fiscalía, también la Abogacía del Estado se alinea con la defensa de Carles Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, para quien el Supremo, además, no es el tribunal competente.
Creemos que esa nueva interpretación vulnera el principio de seguridad jurídica, vulnera el principio de taxatividad, vulnera también la prohibición de arbitrariedad.
Solo Vox sostiene que no se puede aplicar la amnistía a quienes usaron dinero público para fines ilegales.
Y representantes del sector de las residencias de toda España se han reunido hoy para analizar el impacto que supuso en este tipo de centros el COVID-19 y analizar los cambios que se han introducido. El panorama no es nada alentador. Paloma Nolasco.
Infrafinanciación ahora del 0,7% del Producto Interior Bruto frente al 2% necesario. Faltan 90.000 plazas y, sobre todo, coordinación sociosanitaria para que no se repita lo que ocurrió hace 5 años. Rafael Sánchez Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas Mayores.
Todo se centra en el hospital y ese hospitalcentrismo indicó que todos los recursos, tanto diagnósticos, tanto de prevención, tanto humanos, se concentraron en el hospital. Cuando nos olvidábamos que el mayor número de fallecidos y contagiados se daban en las residencias. Era el gran contrasentido que hubo en la pandemia.
También se quejan de las desigualdades entre comunidades autónomas y de la falta de profesionales. Cinta Pascual, vicepresidenta.
Faltan 100.000 profesionales en España.
Esto a mí me da muchísimo miedo, porque nosotros podemos hacer residencias más bonitas, menos. Hemos evolucionado, pero sin manos, sin profesionales, no haremos nada.
Sí reconocen avances en protocolos de actuación y en el anteproyecto de ley de reforma de la dependencia.
Y se abre una vía judicial para Vox. La Fiscalía investiga una presunta financiación ilegal en el partido de Santiago Abascal. Julio César Cobos.
El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha negado que su partido haya percibido 5 millones de euros de forma fraudulenta. Su formación está limpia, ha pasado por el filtro del Tribunal de Cuentas, pero no ha negado que se hayan utilizado huchas y merchandising para financiar al partido.
Teníamos merchandising. Y sí, se entregaba el merchandising y había personas que querían entregar, pues eso, a cambio de ese merchandising, pues unos ingresos, o sea, a colaborar.
Reacciones desde Sumar. Abascal pone su patriotismo en venta de intereses extranjeros. Escuchamos a Ernest Urtasu.
Vox, que se vende como patriota, es un partido totalmente vendido a los intereses extranjeros y a los intereses de los oligarcas de otros países, que nunca van a defender los intereses de los españoles y de su gente porque están a sueldo de oligarcas extranjeros.
Fuster no ha mencionado el préstamo de 6 millones que un banco húngaro vinculado a Víctor Orbán le ha concedido a Vox. Desde el partido de Abascal todo es una campaña orquestada.
Tenemos muy claro que hay muchos interesados en ese triángulo mágico que es Génova-Ferraz-Sol en acabar con Vox.
El Partido Popular no se ha pronunciado en este asunto.
Y con Sergio Rodríguez buscamos las claves económicas de este lunes.
Pues la última de Trump, en una entrevista a la Fox, ha dicho que no descarta una recesión como consecuencia de la guerra arancelaria. No ha pronunciado exactamente la palabra recesión, la cual sí ha utilizado la entrevistadora en su pregunta.
Odio predecir cosas así porque lo que estamos haciendo es muy importante. Estamos trayendo riqueza a Estados Unidos y siempre hay periodos en los que lleva un poco de tiempo.
Y en su registro habitual ha añadido que su país se hará tan rico que no va a saber cómo gastar todo ese dinero. Ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con su homóloga en México, Claudia Sheinbaum. Todos los productos contemplados en el acuerdo de libre comercio norteamericano estarán libres de aranceles al menos hasta el 2 de abril. Ha amenazado también a Rusia con aranceles y China aplica desde hoy, los aplica de hasta el 15%. Aquí, en nuestra bolsa, pues ha comenzado la semana en rojo. El IBEX 35 en rojo, caída de un 1,32%. Se queda exactamente en los 13.082 puntos.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
Cita probablemente esencial, esperamos que sí, que sea así, para el futuro de la invasión de Ucrania. Estados Unidos y este país hablarán esta semana en Arabia Saudí en una reunión decisiva para el futuro de la guerra en la localidad de Jeddah. Le han preguntado al tomar un avión al presidente Trump qué opinaba y ha dicho esto. Ha muerto mucha gente esta semana. Ucranianos, pero también rusos. Así que yo espero que entre todos consigamos algo operativo y espero además que sea esta semana. Ha dicho el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se reunirá con portavoces del gobierno de Ucrania. Rubio también viajará a Canadá, ya sabes que ahí hay otro conflicto diplomático. La reunión del Grupo de los Siete es el primer representante estadounidense que visita el país desde que Donald Trump le declaró la guerra de los aranceles. Y Groenlandia celebra mañana elecciones generales anticipadas. Ya sabes que el señor Trump aspira a Groenlandia.
Les añadimos también que sobre lo que les contábamos al principio de este informativo, la citación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como testigo en la causa de Begoña Gómez, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acaba de informar que no tienen todavía la citación del ministro como testigo, que están a la espera de recibirla y de estudiar su contenido, y que una vez la tengan, el ministro acudirá en su condición de testigo. Es todo, volvemos a las 8 en punto de la tarde. Se quedan hasta entonces con la información deportiva en el Enfoque del Deporte.